Bienvenidos una vez más a la hora del podcast. Estamos en nuestro octavo episodio. Esta vez hablaremos de los posibles, los 8 clasificados a los cuadrangulares de la Liga Águila. Les habla Mauricio Duque y hoy nos acompañan dos de nuestros panelistas más dos invitados especiales. Empezamos con Andrés Cubillos. Buenos días, Andrés, ¿cómo está?
Buenos días, sí, acá con Andrés. Y sí, yo les comentaré sobre los 8 que hasta ahorita, en la fecha 17, ya están para la siguiente fase, que están Millonarios con 34 puntos, Tolima, Junior y Pasto que tienen 29, América que tiene 28, Once Caldas que tiene 28, pero con un partido más, igual que Cali que tiene 27, y Nacional que se metió ganándole al Medellín con 25 puntos.
Así es, Andrés. Bueno, también tenemos aquí a Daniel Chalela que nos hablará también un poco de la liga. Buenos días, Daniel.
Buenos días, Mauricio, y a toda la mesa de trabajo. Hay un trancón, después del octavo hay un trancón entre Cúcuta, Patriotas, Medellín, Unión Magdalena, que son como los que posiblemente se pueden estar metiendo, los que pueden generar un cambio en la tabla de posiciones para de cara a los cuadrangulares, y pues en este programa pues vamos a analizar de qué manera se pueden estar metiendo estos equipos.
Así es, así es. Y bueno, procedo a presentar al primer invitado, un invitado muy especial, ya que recordemos, o como ustedes, nuestros oyentes recuerdan, nuestros invitados, la mayoría, han sido por vía telefónica. Entonces hoy tenemos el placer de compartir aquí en nuestro estudio con Álvaro Pérez, periodista de Radio Tropical en Barranquilla y de Punto 5 aquí en Bogotá. Buenos días, Álvaro, muchas gracias por venir y aceptar nuestra invitación.
Hola, ¿qué tal, Mauricio? Muy buenos días, gracias a ti por todo, por esta invitación. La verdad es que muy honrado estar aquí con ustedes, de compartir con Andrés, con Daniel y por supuesto con todos los amables oyentes aquí en este podcast. Y seguramente pues hablando de esto que nos gusta tanto, que es nuestro fútbol profesional colombiano, así como ustedes hacían en la introducción, pues hablando ya en zona definitiva, los 8 que van a pelear la estrella de mitad de temporada en el fútbol colombiano, y que bueno, seguramente analizaremos muchos ítems de los cuales quiénes podrían salir, quiénes podrían entrar, la diferencia de gol y demás en estas 3 últimas fechas de la Liga Águila 1 2019.
Bueno, procediendo un poquito con el tema inicial, Andrés nos estaba contando acerca de los que están en este momento en la en los 8 que se meterían a cuadrangulares parcialmente tras 17 jornadas. Recordemos que otros equipos como Once Caldas y Cali específicamente tienen un partido más. Pero bueno, quisiera preguntarles a ustedes qué opinan, si creen que así se mantendrán los 8 clasificados.
Bueno, hay que hablar primero que todo en un ítem diferencial que siempre termina siendo importante para la clasificación, en este caso a los cuadrangulares. Recordemos que ya no será el sistema de playoffs, sino los cuadrangulares semifinales.
¿Hace cuánto no se jugaban cuadrangulares?
No tengo...
Si no estoy mal, la última vez fue como en 2014, el primer semestre antes del Mundial, si mal no recuerdo.
La verdad, a mí mucha gente criticaba que por qué se volvió al sistema de cuadrangulares. Ahora, personalmente me parece más justo definir los finalistas de esa manera. Te voy a explicar por qué y lo podemos debatir también. Yo creo que en este caso los equipos más regulares, háblese de Millonarios, Tolima, Junior, Pasto, que ha tenido una remontada bastante importante, me parece que es justo, porque en caso de mantener esa regularidad en los cuadrangulares, pues yo creo que tienen grandes chances de ser finalistas en el torneo. En un playoff tú te puedes enfrentar al primero contra el octavo, y tú puedes tener un mal partido siendo el líder, el equipo más regular. Y si en un mal partido, es decir, puedes perder la ida 3-0 con el octavo, pues a mí me parece la verdad injusto que un equipo que durante 20 fechas fue el mejor, fue el más regular, el que mejor muestra futbolística dio, pues me parece un poco injusto que por un partido, una mala tarde, pues te tengas que quedar por fuera. Mientras tanto, aquí tú pierdes el primer partido y tienes 5 más para recuperarte. Y si fuiste el mejor, creo que tienes 5 partidos para demostrarlo, por qué fuiste el líder durante 20 fechas, durante el campeonato regular, Andrés.
A mí me parece que tiene razón, pero los equipos que tienen como más categoría, puede ser, no sé, un Millonarios, un Nacional, si se mete, puede perder un partido, pero en los otros 5 los puede ganar. Digamos que se enfrente contra un Pasto. Un Pasto le puede hacer un partido bueno, de pronto 2, y los demás... En cambio, si es, no sé, eliminación a 2 partidos, el Pasto se puede meter atrás De visitante y de local puede como proponer un poco más, pero para los 6 partidos no sé si le llega a dar toda la nómina. ¿Qué opinan?
En mi opinión, creo que no sé, quizás sea un poco más justo así hablando de la regularidad, pero creo que es menos emocionante, porque ya si un equipo se escapa, ya seguramente será el finalista, entonces los otros equipos no tendrán en sí, al menos dos de ellos en uno de los grupos no tendrán por qué pelear, ¿no? Entonces creo que serían ya como partidos que sobran y creo que le quita un poco emoción porque pues a lo mejor la mayoría, me incluyo, preferíamos ver eliminación directa.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho todos. También estoy muy de acuerdo también, más que todo con lo que hizo Mauricio. Creo que le quita mucho la emoción de saber quién va a ser el primer eliminado, de saber quién va a ser el segundo eliminado. Y además creo que mi mayor problema y lo que no me gusta es que después de 20 partidos que juegas en el todos contra todos, son muchos más partidos. Juegas cinco partidos en la fase de, no,
De
seis, son seis,
cuadrangulares,
son seis.
sí.
Juegas 6 partidos en la fase de cuadrangulares, que me parece ya algo excesivo para después jugar la final.
En
Después de
total,
20,
el que llegue sumaría 28
exacto, y
partidos.
después de 20 partidos me parece como muy. Obviamente son profesionales y todo, y uno sabe que están capacitados para jugar todo eso, pero ya me parece muy excesivo, y hay más porque ahora viene una Copa América, que de pronto no incluye, no va a incluir muchos de los jugadores de acá, del Rentado Nacional, pero la gente tiene los ojos puestos en la Copa América, y creo que es lo más emocionante que viene ahora en junio.
Falta ver el microciclo que haga Carlos Queiroz, ¿no? Con los jugadores de nuestro rentado nacional, que puede que ahora lo llame y que hay muchos, como alguna vez lo mencionamos en algún podcast anterior, que merecen estar, que juegan en nuestra liga.
Entonces estábamos hablando ahora, bueno, yo ya digamos como para concluir de mi parte de este tema, siempre se va a colocar en la balanza la calidad o la justicia deportiva versus la emoción que te genera el campeonato, ¿verdad? Yo recuerdo que alguna vez Quique Wolf, un poeta del fútbol como le llamo yo, Quique dice que para él, a él no le gusta este tipo de torneos como se maneja en Colombia, por lo menos. Este tipo de playoffs, de cuadrangulares, porque él dice que, hombre, lo justo es una temporada larga, como se juega en Europa, y pues el mejor, el que hizo más puntos, el que ganó más partidos, pues es el campeón, el que hizo más puntos. Porque él dice que es ilógico, aunque sea más emocionante, como lo dices tú, Mauricio, y concuerdo contigo, pero es que es ilógico que, como un equipo que durante una temporada regular, lo que sería un torneo corto, porque aquí 20 partidos sería un torneo corto, como se hacía otrora en Argentina, dos torneos, apertura y clausura, como que después de cabalgar de gran manera, te toca enfrentarte con el quinto, sexto, séptimo y octavo, y en 2 partidos te va a eliminar. Ese es el argumento que da Quique. Por eso yo, además, bueno, sería en este caso 28 partidos. En los playoffs, los finalistas, ¿cuántos jugarían? 26 partidos. En este caso serían 2, 180 minutos. Pesan las piernas y demás, pero la diferencia serían 2. Entonces yo creo que le dan más justicia por lo que, bueno, a mi parecer, de verdad, más justicia por lo que digo. A la final, si tú fuiste el mejor, por más que pierdas el primer partido, en un torneo corto como son los cuadrangulares, pues demuéstralo, ¿no? Se tendría que imponer, pero como este el fútbol no es matemático y no es lógica, pues siempre se habla uno sobre un supuesto. Pero yo creo que Millonarios, que ha hecho una gran temporada, me parece, Mauricio, que yo la verdad lo veo con pinta de finalista. Andrés decía ahorita, no, muchos piensan que Millonarios se puede caer. Yo creo que con el técnico que tiene, la mentalidad de Pinto no los va a dejar caer.
Estoy un poco de acuerdo con lo que. No, estoy muy de acuerdo, corrijo, con Millonarios, la mentalidad de Pinto. Ayer tuve la oportunidad de ir a cubrir el partido de Copa Águila entre Tigres y Millonarios y se ve que hasta en un partido de esos, yendo ganando 3-1, el equipo no bajaba los brazos y seguía buscando más y más, que es la filosofía que les inculca, en este caso, Jorge Luis. Pero quise hacerle una pregunta que es de respuesta corta, pero estando en nuestro país, en nuestro contexto, en Colombia, ¿qué pesa más? ¿Justicia deportiva o emoción?
Indudablemente que yo no diría a veces ni tanto la emoción, sino el negocio, ¿sí? Aquí como, vamos a hacer un paralelo, aquí no se tiene, para mí no hay cultura deportiva como lo hay en Argentina, en Brasil. Tú ves en Argentina, el último y tú ves cancha llena. Ves cancha llena, el último contra el décimo, el decimoquinto de la tabla. Ves un partido con cancha llena, con ambiente de final. Lo mismo pasa en Brasil también. ¿Qué es lo que pasa? Lo que tú decías, seguramente en una tercera fecha de los cuadrangulares o cuarta fecha, habrá dos equipos, pongamos en contexto, en una suposición, dos equipos que no tengan chance. Para esos equipos, como en Colombia no hay cultura deportiva y se ha demostrado, pues serían dos taquillas menos, Daniel, dos taquillas menos, ¿verdad? Porque ya la gente, bueno, pero ya que voy, si mi equipo ya no tiene ninguna chance. Entonces, a veces la emoción, pero con la cortinilla del negocio. Pero bueno, se volvió al sistema y a esperar a ver cómo se da después de los playoffs.
También quería agregar a lo que Álvaro estaba diciendo, porque también estoy muy de acuerdo con lo que en un principio dijo sobre el torneo que mucha gente ha pensado en Colombia, que es un torneo largo en el que hará justicia deportiva y que el primero, en este caso, si fuera así, Millonarios sea el campeón. Pero luego uno se pone a pensar y la verdad, ¿qué pasaría con Santa Fe? Por ejemplo, por poner un caso, Santa Fe está en el fondo de la tabla, jugaría un partido ya sin chances ni siquiera de clasificar, que se podría en unos cuadrangulares o algo así, si es que todavía quedan fechas o tiempo para que alcance a clasificar, o la otra que sería llegar a la cima y ser campeón, lo cual tampoco puede ser, pero ¿qué pasaría con la afición? Es lo que Álvaro estaba diciendo, creo que la afición no acompañaría y...
Sí, de pronto en un torneo largo como que la venta de boletería como que no sería tan elevada, sobre todo en las últimas fechas, porque o sea, está comprobado que en las últimas fechas la gente va más a los estadios, acá en Bogotá, en Barranquilla, y sí, de pronto en un torneo largo como que se pierde la emoción de que no, va a perder mi equipo y va a salir y nos toca esperar hasta el otro semestre a ser campeones. En cambio, en un torneo largo sí, es regularidad. Y uno apoya supuestamente en todos los partidos, pero acá en Colombia no se ve así.
Exactamente. Yo pienso que esto va a ser un tema de la cultura deportiva. Indudablemente para mí este tema que se ha buscado solventar con el tema de los abonos, ¿verdad? Que ya se está implementando en varios equipos, en varias plazas del país. El tema de los abonos, comprar tu abono, pero no en todas las plazas está funcionando, porque entonces depende de las contrataciones, quién viene, quién es el director técnico. No es como en Inglaterra que te venden toda la temporada. En Argentina, los socios, tú que has ido a Argentina, Mauricio, los socios acaparan prácticamente toda la boletería, o por ser socio tienes tu puesto fijo en el estadio, un pequeño remanente que se agota rápidamente. Aquí no hay esa cultura.
Así
Entonces,
es.
indudablemente, como decía Quique, sí, a la final, ¿qué se pone por encima? ¿La calidad o el negocio? ¿La justicia o la emoción? Esa me parece que es el versus en la balanza.
Sí,
Y
y
aquí en Colombia
quizás.
queda claro que el negocio y la emoción está por encima del otro.
Sí, y quizás hablando un poquito del negocio, como bien lo dijo Álvaro anteriormente, no hay cultura futbolera en nuestro país, lastimosamente. Hace muchísima falta de que se vaya aumentando. Creo que a veces también los clubes pecan un poco, porque si bien algunos ofrecen ya sea promociones, algún que otro tipo de actividades para invitar a los aficionados a que vayan, hay equipos que pecan. En este caso se vio en la semana en un partido de Copa Libertadores, una competición tan importante, Deportes Tolima, al tener los precios de boletería tan alto y en un partido tan importante como Boca Juniors. Creo que a pesar de ser un partido importante, no daba para tanto un precio de boletería tan elevado como todos lo pudimos notar.
Sí, casi 300 mil pesos una boleta, pues yo creo que por más que venga el Real Madrid, pues sí, o sea,
Bacano y todo,
y la
pero
situación del país, la
claro,
verdad, no
no.
está para eso
Y las laterales,
también.
80 mil pesos, que pues la verdad para una persona de la Revolución Vinotinto debe ser muy difícil ir con
Claro.
ese precio también.
Y no, y aunque teniendo un torneo largo, ¿no les parece que, no sé, se tendría como más espacios para los entrenamientos, que muchos entrenadores se quejan de eso?
Claro, pues yo creo que los equipos dejarían de jugar cada 3 días, ¿no? Cada 4 días. Tendría mayor preparación, pero pues a su vez en alguno que otro punto, cuando ya la tabla se divida, digamos, en los que tienen chances con los que ya están prácticamente sin ninguna posibilidad, creo que se va perdiendo un poco como esa preparación. No sé qué opinan ustedes.
Bueno, Yo la verdad lo que digo es lo siguiente. El fútbol colombiano, la verdad, antes de pensar también en, como se piensa aquí mucho en el tema del negocio, mire, uno tiene que mejorar muchas cosas, Mauricio, compañeros y oyentes. Es la calidad, es lo que tú quieres vender, el producto también. Es el producto, porque aquí se piensa mucho, sí, vamos a comercializar y todo se maneja con la mente de un negociante. Pero, fíjese usted, hay partidos tan paupérrimos en canchas terribles en nuestro fútbol, la parte logística terrible. Mire, usted no supo lo que pasó en Tolima Boca. Imagínese usted, por eso le digo, es todo un compendio, es como todo la carpa te va arropando y para tú vender, pues debe estar todo en orden, ¿no? Figúrese usted, un partido tan importante donde Tolima se estaba jugando la clasificación en Copa Libertadores y un sector del estadio, hombre, está el parqueadero para que los jugadores parquen su auto, ¿sí? Porque hay algunos que llegan en autos y los dejan ahí y demás. Y entonces llega la gente de logística del mismo equipo de Deportes Tolima y le dice a la policía de tránsito, por favor, súbame esos autos a la grúa y a los patios. Entonces figúrese usted, yo no estoy diciendo que por esto empató el Tolima y nada por el estilo, pero son cosas que la verdad no van acorde a como se dice aquí en Colombia, cuento que yo la verdad no me he comido, que somos la segunda mejor liga de Sudamérica y la quinta o sexta mejor del mundo. No, no. Y para usted comercializar un producto, hombre, tiene que estar todas las esferas en orden y de gran manera todo estipulado. Por aquí no, aquí se maneja todo por emociones y la verdad, vamos a ser sinceros, tenemos estadios de calidad, tenemos juegos de calidad para poner un canal premium. Mira por dónde va el debate. Tenemos juegos de calidad, de verdad. Yo veo los partidos y me parece que juegos interesantes por fecha, dos o tres de calidad. De resto, me disculpa, pero un bodrio total. Y yo creo que si tú miras las redes sociales, que es un termómetro bastante, bastante fuerte donde el aficionado se expresa, la mayoría te habla, ¿y qué vamos a ver del fútbol colombiano? ¿Y qué tenemos nosotros? Y ni hablar si analizamos a nivel internacional, ¿no? El bodrio de Copa Libertadores que tuvieron los equipos colombianos.
Así es, hablando un poquito, mencionando la comparación, que digamos es muy irregular, pero que no cuenta con la emoción nuestra liga, ¿no? Porque pues, sabemos que ahí, no sé, el ejemplo que puse fuera de micrófonos, Cali venció a Santa Fe 2-1 y luego perdió 4-0 con Once Caldas, entonces es un torneo muy irregular. Pero hay otros torneos que son irregulares, pero a su vez sí tienen mucha emoción, por ejemplo la Premier League. No sé qué opinas, o sea, es un equipo, es un fútbol distinto que lo podríamos de alguna manera pues compararse al colombiano, pero no soy yo el indicado para hacerlo.
Pero ahí me parece que no es tanto como irregularidad de los equipos, sino buen nivel de los equipos chicos. Vemos que el equipo que está en el descenso le puede hacer un muy buen partido a un City, a un Liverpool, porque pone sus líneas muy ofensivas y no le regala como los espacios, me parece a mí.
De acuerdo, Andrés.
En este caso, en el fútbol colombiano, yo he sido un torneo muy irregular. Me parece que, como lo estaba diciendo Mauricio, cualquier equipo le puede ganar a cualquier otro. Creo que no hay ninguna diferencia, aunque uno hable de superioridad de algunos equipos. Por ejemplo, el Pasto, yo siempre lo he dicho acá en el programa. Siempre me parece que el proyecto del Pasto, el proyecto deportivo del Pasto, nunca era un buen proyecto porque siempre sacaban a 19 jugadores y traían a otros 19 jugadores. ¿Y qué hacían en el siguiente torneo? No hacían absolutamente nada. Pero la verdad me está sorprendiendo el Pasto, estando cuarto con 29 puntos, yo creo que ya clasificado, la verdad.
Quizás los esquemas
A
de
mí.
Alexis García tienen esa como facilidad de
Pero.
hacer, o sea, cuando el Pasto no tiene la presión de así siempre ganar, por ejemplo, Alexis que estuvo en Junior en Santa Fe y en ambos le fue mal. Creo que no tiene en Pasto esa presión de equipo grande y creo que por eso ha podido hacer de alguna manera su trabajo cómodamente.
Pero antes de entrar un poquito en el mundo del Pasto, yo quería hacerte un comentario. Vamos a hacer la comparación. Tú diste un buen punto, la Premier y la Liga Colombiana. Hagamos entonces la comparación y dividámoslo así. La Premier es una liga pareja, pero emparejada ¿por dónde? ¿Por lo alto o por lo bajo?
¿Por lo bajo?
Por lo alto, no.
No, digo, el en cuanto nivel, a los equipos
en
bajos.
En cuanto al nivel, no, no, no. En cuanto
ah, no,
al
hablando
nivel,
de nivel, obviamente por lo alto. Pero digo,
la liga de nosotros, uno ve tabla de cualquiera le gana a cualquiera, es verdad. El Cali viene y le hace un gran partido a Santa Fe, le gana, y no es fácil porque Santa Fe es un equipo grande que no está pasando su mejor momento, y en una ciudad como Bogotá con la altura, que también es un factor a tener en cuenta.
Sí.
Un partido brillante, y va y se come cuatro en Manizales contra el Caldas, y Caldas le hace cuatro al Cali y pierde con Jaguares en Manizales, ¿verdad? Pero entonces está emparejado por lo que el nivel, por lo bajo.
Claro, no, yo hablaba de lo bajo en Inglaterra porque lo que decía Andrés, equipos de la zona baja de la tabla siempre pueden pelear y así, digamos, estén ya descendidos o algo, siempre pueden hacer un gran partido a los líderes.
Pero digamos en la Premier se dice, no, fue un muy buen partido del equipo que está en la zona baja. Acá pierde Cali contra Once Caldas o pierde Cali contra un equipo, no sé, Huila o cualquier otro que esté en la zona baja y se dice, no, fue un muy mal partido del Cali.
Claro, se destaca más es lo malo.
Ajá, porque, o sea, en teoría se debería ganar el Deportivo Cali, que es el que está en, pues, dentro de los ocho, o cualquier otro equipo, digamos Millonarios. Millonarios que enfrenta en la última fecha contra Águilas. Llega a perder y no se va a decir, Águilas jugó bien. Se va a decir, no, Millonarios jugó muy mal, tenía que ganar y así.
También quería ahondar en ese tema que estaba diciendo Andrés, y es, el fútbol acá, la verdad, te da muchas sorpresas, así como en la Premier. La Equidad, que era un equipo, que todavía tenía el sueño latente de clasificar con Humberto Sierra, juega el martes, el miércoles contra Río Negro, iba ganando 1-0, le empatan, Río Negro sale, Río Negro aumenta el marcador, y a los últimos minutos empata Carlos Peralta, ya pues sin el anhelo de clasificar, porque ya no tiene cómo clasificar, pero es lo que creo que genera el fútbol colombiano. Que así uno sea hincha de Río Negro, de esos equipos, también genera mucha emoción en el simpatizante. Sin embargo, sí creo que, como decía Álvaro, y quería también ahondar en eso, ya sé que no estamos hablando de eso en ese momento, pero creo que a la Liga Colombiana le falta mucho para hacer una liga estable, pasando también por el tema de los recintos deportivos. En el partido contra Patriotas de Copa se fue la iluminación en Oriental Norte. Una de las luminarias de Oriental Norte. Las lluvias han mermado todos los campos deportivos, la verdad. El drenaje en algunos estadios es bueno, en otros la verdad no es bueno, pero hay muchos charcos.
Como siempre, destacamos, la mejor grama del país y el mejor drenaje, en opinión personal, es la del Estadio Techo Metropolitano de Techo.
Pero me parece que también eso se vea como la mentalidad que le ponen los entrenadores colombianos. Porque, digamos, un Huila se enfrenta a un Millonarios y dice, no, pongamos las líneas atrás, vamos a jugar por el empate.
Es cierto.
Me parece que si todos jugáramos como con la mentalidad de que no, este partido se puede ganar, vamos de local, la liga mejoraría un montón.
Aunque a veces depende mucho los técnicos, ¿no? Porque si vemos, Equidad no ha tenido un gran cambio en su nómina en cuanto a semestres anteriores, y se nota la falta que le ha hecho Luis Fernando Suárez al cuadro asegurador.
Efectivamente, mire, el tema del fútbol colombiano pasa también, indudablemente que es así, lo decía ahorita Andrés, es la mentalidad del futbolista colombiano también, y esto también se ve reflejado a nivel internacional. Mire, es creerse, es potenciarse y creer en las condiciones que tiene el futbolista de nuestro país, porque la verdad uno ve a nivel Selección Colombia. Sí, vamos a irnos a Selección Colombia. La Selección Colombia con Pekerman dicen que cambió la mentalidad, y sí. Ahora, yo le pregunto a usted una cosa. Hubo dos partidos bisagras en el ciclo Pekerman, que era, para mí, pues, dos partidos que te daban un estatus ya de equipo, no te voy a decir de los grandes del fútbol mundial, pero para entrar en un grupo selecto a discutir, ¿no? A mí cuando me dicen siempre esto, me da como mucha rabia. Gol de Yepes, me dicen a mí, contra Brasil. Yo le pregunto a usted una cosa. Puede que se haya sido gol de Yepes, pero nadie dice que regalamos 45 minutos contra Brasil. A mí no me gusta utilizar la palabra asustada en el fútbol. Yo no creo que nadie salga asustado. Son 11 contra 11, pues, a la final. Y menos en esta época, ¿verdad? Antes de pronto sí pesaba eso, pero en esta época no. Se ha emparejado el fútbol bastante. pero nadie dice que regalamos 45 minutos. Y que el gol que le hicieron a Colombia, Thiago Silva, el primero, no te lo hacen ni en el barrio, te pueden hacer un gol así. En un mundial, en unos cuartos de final. Entonces, a verse, es creérnoslas un poquito. ¿Y por qué contra Inglaterra la prensa especializada decía Colombia tenía todo para eliminar a Inglaterra? ¿Por qué tuvimos que esperar 75 minutos para poder salir a jugar los últimos 15 minutos de tú a tú y darnos cuenta que en verdad sí podíamos ganarle a Inglaterra en los 90 minutos? Entonces, eso también pasa en los clubes. Salvo Atlético Nacional y Santa Fe tiene la Copa Suramericana, eso no se lo va a quitar a nadie. A la final queda el resultado, dentro de 50 años nadie va a decir cómo lo ganó Santa Fe, sino que Santa Fe la ganó. Pero yo creo que más, yo le doy más mérito al título de Nacional de Libertadores porque fue un proceso. Y Nacional, si ustedes recuerdan la Copa Libertadores, fue el único equipo de Colombia que plantó cara de tú a tú con los grandes del continente. Porque fue a Rosario, la triple atajada de Armani, sí. Una plaza difícil de la más dura de Argentina como es Rosario, donde sin el fútbol se vive, siempre es una caldera. Una plaza Nacional fue, se paró y plantó cara el tú a tú, el cara a cara junto a Rosario Central. Creo que Nacional ahí fue el único equipo colombiano de un proceso que inició Osorio y que terminó brillantemente Reinaldo Rueda. De resto, los equipos colombianos no se la creen.
A Peñarol
no
también.
Se la creen. A Peñarol, a Gigante. Por eso Nacional está catalogado como un equipo grande del fútbol suramericano por esa misma mística que también logró crear Nacional. Entonces me parece que la mentalidad del futbolista colombiano tiene que crecer. Tiene que crecer, porque para mí, a mí me hablan de James y Falcao. James y Falcao, listo, también. ¿Dónde se crió futbolísticamente James y Falcao?
En Argentina.
En Argentina. El cabezazo de Falcao, de los mejores del mundo, ese cabezazo de Falcao no es colombiano. Porque para mí, ningún delantero colombiano, ninguno tiene ese cabezazo de Falcao. Y es un cabezazo típico del argentino, que va con toda la carrocería, con toda la polenta, y ese sí se hizo allá en la escuela de River, ¿verdad? Entonces, hay que poner las cosas en contexto. Me parece que a veces nos dejamos ganar por ese colombianismo, ese patriotismo insulso, de que sí, la mentalidad... No, la mentalidad se muestra en ese tipo de partidos. Sí, que le ganamos a Francia en un amistoso, perfecto. Si lo hubiéramos jugado, estoy seguro que si ese partido lo repetimos contra Inglaterra, otro gallo hubiera cantado el Mundial. Segurísimo que claro. Otro gallo hubiera cantado.
Igual contra Brasil en 2014, es que me parece que salimos a respetar a un rival que claro, por nombre, se puede decir que merece el respeto, pero creo que estábamos jugando con... Yo no, obviamente yo soy muy joven, tengo 22 años, pero no he podido ver a los otros Brasiles. Los Brasiles que yo he visto han sido muy buenos, excepto el del 2014, que me parece que estábamos demostrando un nivel muy... muy inferior a otros. Entonces yo creo que Colombia pecó por respetar a los rivales también con Inglaterra y ahí fue lo que nos llevó a, en parte, a perder el partido, porque creo que si hubiésemos demostrado esos 15 minutos que jugamos de gran manera contra Inglaterra, donde pudimos salvar el partido y pudimos ir a extra tiempo y finalmente a los penaltis, creo que pudimos haber ganado esos dos partidos si hubiésemos demostrado el fútbol que Colombia estaba desarrollando.
No, y algo que muy cierto dice Álvaro es la mentalidad. Cuando comenzó Pekerman, pues sí, muy bacano, eran jugadores que estaban en la Liga Nacional y apenas estaban como saliendo a Europa. Y ahí Pekerman sí se notó como el trabajo de la mentalidad, que demostró que Colombia podía ganar algunos partidos. Cuando ya esos pequeños jugadores ya fueron a Europa, tuvieron un nombre allá, hasta ahí llegó Pekerman, porque ahí fue cuando perdimos contra Brasil, en el Mundial del año pasado también perdimos. Quizás si hubiéramos tenido una diferente mentalidad, hubiéramos hecho como partidos más interesantes frente a esos equipos.
Andrés, pero aclaremos que ahora, porque usted conoce a la gente, usted sabe cómo es la gente, esto no es una crítica a Pekerman, porque esto va más allá de Pekerman, es la mentalidad del futbolista colombiano. Es creerse las condiciones, es creérnosla. Mira, a mí una cosa que a mí me daba mucha rabia, y lo voy a decir abiertamente, ¿por qué nosotros siempre tenemos que revivir Argentina en toda competencia? ¿Por qué? ¿Por qué? Bolivia va y le empata en el Monumental, crisis en Argentina, crisis porque empató Bolivia, porque perdió con Venezuela. O sea, venía de derrota con Venezuela y empate con Bolivia y se venía el partido en Barranquilla. Sí. Ahí es cuando sale Leonel Álvarez. Hombre, lo revivimos en Barranquilla. Venía también mal antes de ese partido en San Juan. Yo me acuerdo un periodista reconocido, voy a decir el nombre, Juan Felipe Cadavid, de RCN y de WIN. Cadavid decía en San Juan, yo me acuerdo, lo tenía clarito, me acuerdo su cara todavía en la televisión. Por favor, implorando, no revivamos Argentina. No lo revivamos. 3-0. Cuando Argentina estaba caído, con el Patón Bauza, estaba entredicho, se iba a ir. El suramericano sub-20 en todas las categorías, el sub-17, perdón, venía a Argentina de perder 3-0 con Uruguay. Ahora, el sub-17, 3-0 contra nosotros, otra vez se levantó. Hay realmente, y hay que decirlo, contra equipos sí, de nuestro talante sí, nos lucimos y demás. Contra las potencias todavía estamos muy abajo de ese nivel. Y me parece que muy abajo por mentalidad, mas no por condiciones. Porque el día que estos jugadores se la crean y todos se encolumnen detrás de James, de Falcao, que evidentemente tienen otra mentalidad por crianza de su fútbol, porque se hicieron en Argentina, estoy seguro que este equipo va a dar de qué hablar en el primer plano mundial.
No, pero eso ha sido desde siempre, o sea, desde la frase que un periodista decía de que jugamos como nunca y perdimos como siempre. Eso siempre ha pasado así y pues ojalá la mentalidad de los colombianos mejore para, no solo con la Selección Colombia, sino también nuestra liga mejore, tener partidos internacionales de tú a tú y no esperar a un proceso como el que hizo Nacional, porque acá en Colombia un proceso difícil verlo, la verdad.
Vamos a ir, si quieres, cerramos este tema con esto. Mira, eso de la mentalidad es relativo, porque mira, relativo en qué sentido de que siempre fue con las selecciones Colombia así. Yo he visto el 5-0 varias veces, me he dedicado a ver el partido totalmente, ¿sí? Los 90 minutos. Ese equipo del 5-0, a pesar de que no fue su mejor partido, y ojo con lo que te voy a decir, dicho por el mismo Maturana, pibe, el 2-1 que Argentina le gana en Barranquilla, ese fue el verdadero baile. Todo el mundo lo dice. 2-1 ganó Colombia en Argentina en el 93, porque eran grupos para ir al Mundial. Colombia hacía parte de Perú, Paraguay, Argentina y Colombia. Era un grupo, creo que era el grupo A. Lo bailó en Barranquilla. Acuérdate tú que el primer gol de Colombia, el 5-0, viene al minuto 41, y antes Córdoba fue figura. Le sacó tres balones de bola a Batistuta, a Medina Bello, a todo eso. Pero yo me acuerdo cómo se encaró ese equipo, comandado por el pibe Valderrama. A Valderrama, yo me acuerdo que iba Simeone a tocarle la barbilla y Valderrama, bueno, ¿cuál es la cosa? ¿Cuál es la cosa? O sea, ahí habían plantado varones, mi hermano, varones. No, sí, porque muchos van a decir, no, pero ese equipo no ganó nada. Perfecto, ese equipo no ganó nada. Ese equipo fue el que abrió, digamos, a Colombia al mundo. Porque ese empate con Alemania también, ese gol es de un equipo de primer nivel. ¿En el minuto qué? 88. ¿Sabes ese pase que pone el pibe? Ese pase no te lo pone cualquier Juan de los Palotes. Eso te lo pone un crack. Y esa definición de rincón es de crack. Y ese equipo ahí empezó a abrirse al mundo. Entonces, yo a ese equipo sí le doy valor, no como uno, no que llegamos a cuarto, sí, perfecto, lo que tú quieras, pero a ese equipo yo le doy valor, que fue el que realmente abrió esa brecha de Maturana, de Valderrama, de Asprilla, de Higuita, de todo ese combo, el que abrió realmente a nuestra selección al mundo, me parece a mí, respetando la.
Sí. Bueno, hablando un poquito de comparaciones en lo que estábamos ahorita, les parece si le damos paso a nuestro segundo invitado, esta vez un caso muy curioso, ¿no? Porque es inusual ver un periodista inglés cubriendo el fútbol colombiano, entonces Kyle Worswick nos podrá decir un poco más al respecto. Retomando con nuestro podcast, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Hace poco estábamos hablando y comparando un poco los niveles de la Liga Águila y de la Premier League, pero ¿quién mejor que este gran invitado que tenemos hoy? Como lo es Carl Worswick, periodista inglés que cubre el fútbol profesional colombiano para varios medios, entre ellos The Guardian. Buenos días, Carl, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias, Carl, por haber aceptado nuestra invitación. Estábamos debatiendo un poco acerca de los posibles clasificados en la Liga Águila. Quisiera preguntarle, usted como pues periodista extranjero, y es muy inusual ver a un periodista inglés cubriendo el fútbol colombiano, primero que todo, ¿qué lo llevó a interesarse por nuestro país, por nuestro fútbol?
Yo llevo como 8 años, ya son 8 años, viviendo en Bogotá, cubriendo el fútbol, y Pues creo que para la mayoría de los ingleses el factor principal no es, pues por lo menos para mi generación, soy un poco más viejo que ustedes, pero el factor principal no es la calidad del juego. Entonces, para mí la BS del fútbol tiene que ver con muchas cosas. Entonces, sí, mucha gente me pregunta, ¿tú eres inglés? Y pues la cantidad de jugadores top que hay en la Liga Premier, y estás viendo un fortaleza con Tigres, porque pues para mí no es solo el juego que me interesa, hay muchos otros factores. Y yo llegué así como 8 o 9 años en el país y empecé a ir a todos los estadios. Tenía un amigo de La Equidad, que es abonado de La Equidad, y me invitaba a los partidos, y sí, nació mi interés en el fútbol colombiano, pero más que todo me interesa cómo el fútbol colombiano está involucrado, o cómo el poder, cómo la sociedad tiene que ver con el fútbol colombiano, cómo se maneja desde el inicio, porque el fútbol profesional nació con... pues el 9 de abril de 1948, con el muerte de Gaitán. Eso fue un día muy importante para el fútbol colombiano. 3 meses después nació la Liga. Eso fue lo que me interesa, más que todo. Pero sí, hay muchos factores. He pasado por muchos estadios en Colombia. Tengo un viaje planeado para irme a San Andrés la próxima semana para conocer el equipo de allá. Sí. Entonces, sí. Soy fan de ningún equipo, pero sí del fútbol colombiano.
Carol, le habla Daniel Chalela, también para acá presente. Quería preguntarle, más que todo, pues como este programa, el de hoy, tiene que ver con los clasificados. A los cuadrangulares de la Liga Águila, quería preguntarle cómo ve usted el rendimiento de los equipos y si cree que va a haber algún cambio en la tabla de los 8.
No, muy 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 difícil. Creo los 8 que están van a clasificar. Pues creo que el equipo que tiene más probabilidades de salir es el Deportivo Cali, por el partido extra que ha jugado, pero creo que le faltan dos partidos muy muy fáciles en la casa con Río Negro y otro partido de local. Entonces no veo ningún cambio en la lista de los 8 clasificados. Y de los otros, pues si no ha sido un año muy espectacular, por lo menos en nivel internacional para el fútbol colombiano. Y pues para mí el mejor equipo, pues por lo menos la mejor nómina es la de Junior, que pues por fin ganó anoche, pero ha tenido muchos problemas, y viendo un partido de Junior es muy, pues no hay un estilo de juego. Y le ha costado mucho al profesor Suárez a buscar una identidad que cuadra con la historia de Junior. Pero sí, para mí debe ser el candidato número uno para ganar el título, pero el equipo que me ha sorprendido bastante, más que el líder Millonarios, que merece una mención especial es de Pasto, ¿no? He visto muchos partidos de Pasto, me impresiona el trabajo de Alexis García. Y estaba hablando con un amigo hace un par de días diciendo que para mí creo que los mediocampistas de Pasto es el mejor de la liga. Y no son nombres tan llamativos, digamos, pero han recibido solo un gol en 9 partidos. Y como te dije antes, mis primeros partidos en Colombia eran en el pecho con la Equidad, con el profesor Alexis García. y sí, estamos viendo algo parecido en el trabajo de él con un equipo, pues no es un equipo histórico, pero no tiene muchos recursos, pero ese es un equipo que cada 6 meses cambian completamente la nómina. 18 jugadores salen, 18 jugadores llegan. Y es muy difícil buscar un ritmo de unos resultados con tanta instabilidad. Y además ha sido un equipo con problemas en pagar a los jugadores y ya puede ser el, en inglés decimos el dark horse, el caballo negro, no sé si, oscuro, no sé si ustedes tienen el mismo dicho, pero para mí es uno de los equipos que me ha sorprendido bastante. Y sí, es mucho mérito al profesor García que trabajaba, por ejemplo, con el delantero Estupiñán. Estupiñán estaba jugando con la Equidad, en los juveniles de Equidad, hace 10 años, sin mucha gloria. Y luego pasó por Chico, pero García le seguía. Y pues cuando llegó a Pasto, nadie le daba mucha atención, pero ya es el gobierno del equipo y pues me parece espectacular lo que está haciendo. Y además tiene una cancha que no es su casa, ¿eh? Está jugando en Ipiales o otra ciudad, 2 horas de la ciudad.
Buenos días, acá con Andrés Cuillos que lo saluda. Mi pregunta es, ahorita estábamos preguntando como las comparaciones que tiene la Liga, la Premier League con la Liga Águila. Estábamos mirando que de pronto el Liverpool puede perder contra el último que está en la Premier. ¿Para usted a qué se debe que, digamos, un equipo como Millonarios, Tolima, que van líderes, puedan perder con un equipo que va último como Águilas, como Huila, como Santa Fe? ¿A qué se debe para usted? ¿De pronto falta de entrenamientos o a qué?
Muchísimos cambios, muchísimas diferencias. No, es casi imposible hacer la comparación por la cantidad de plata que maneja la Liga Premier, y estamos viendo en los últimos años la concentración del talento, de la plata, en las manos de los mejores equipos. Entonces, pues ahora los partidos de la Liga Premier son de ataque contra la defensa. Es un equipo que ataca todo el tiempo y un equipo, otro equipo que defiende. Y pues la Liga Premier es una de las únicas ligas que tienen por ahí 5 o 6 candidatos, pero el resto no es muy regular, la diferencia es muy, muy grande. Y las sorpresas son menos y menos con cada año. Y las otras ligas de Europa son casi iguales. Si vemos el caso en España, hay 3 equipos, en Francia solo hay un equipo, en Holanda 2 equipos, en Escocia 1 equipo, 2 equipos. Entonces la gran diferencia, pues sí, obviamente los mejores equipos juegan allá, pero también creo que el balance en la competitividad no es tan... Y me parece muy importante para la integridad del deporte tener esa competitividad, y no hay. Aunque aquí, en vez de tenemos competitividad, pero al mismo tiempo tenemos una regularidad que a veces se parece un poco lento, un poco aburrido, y hay que reconocer que Colombia es un país que tiene una topografía muy distinta. Tenemos equipos que juegan 38 grados de calor. Creo que la Asociación de Futbolistas, ACUFUTRO, estaba haciendo una queja sobre eso hace una semana, que en Barranca Bermeja iban a jugar a los 38 grados, en Ipiales juegan a 2.900 metros sobre el nivel del mar, en Junior juegan con esa humedad.
Humedad.
En Bogotá y en Tunja, humedad, sí. Y en Tunja y el frío. Entonces, eso eso es un factor muy importante, porque Junior siempre juega como visitante atrás, defendiéndose. Y los de la costa, de la altura, cuando juegan en el calor, tienen que defenderse muy, con las líneas muy atrás. Entonces, creo que sí, hay una regularidad, pero para mí también me interesa que sí, por lo menos no sabes el resultado antes de jugar el partido. En muchos casos en Europa ese no es el caso.
Ok, Carl, muy buenos días. Te saluda Álvaro Pérez. Hola, gusto tenerte con nosotros por acá. Carlos, yo te quería hacer una consultica. Escuchándote de tu primera intervención, tú hablabas que tienes casi 8 años aquí en nuestro país y que tu interés de pronto va un poco más allá de lo deportivo. No tanto el tema deportivo, sino el ámbito, cómo se vive el fútbol aquí en nuestro país, pero en el ámbito cultural, el ámbito social prácticamente, la transformación que se vive aquí a través del fútbol. Yo te quería preguntar si puedes realizar una comparación de la cultura deportiva que has visto aquí en nuestro país en estos 8 años, si te parece que hay cultura deportiva, si te parece que nos falta mucho en ese ámbito en comparación a Inglaterra, que es tu país de origen.
Pues creo que todos los países tienen una cultura diferente y a veces no es tan fácil hacer la comparación, y hay muchos factores sociales que tienen influencia en esas cosas. Y bueno, Colombia, lo que me atrajo de Colombia era su historia, que como todos sabemos, es una historia bastante triste con muchos problemas, pero y el fútbol ha crecido adentro de este ámbito. Y es una historia que no tiene nada que ver con la historia de Inglaterra. Y eso tiene que ver con lo que uno ve en el estadio. Creo que muchos de mis amigos extranjeros que viven acá dicen, ay no, pero no quiero irme al estadio porque son 2.000 hinchas, o solo van 1.000 hinchas a un partido grande. Y pues, y en Inglaterra, por ejemplo, yo soy de un pueblo en Inglaterra, de la sexta división, y van 2.000, 3.000 hinchas en un partido de la sexta división. Y acá, Santa Fe, hace 2 semanas en la Copa, llevo solo 1.000 hinchas. Es uno de los más grandes del país, pero pues hay muchos factores, ¿no? Ir a un estadio acá no es una experiencia con las comodidades de Inglaterra, donde puedes comer sushi mientras que es un partido con una cerveza, con todo eso. No, aquí no es tan, no hay muchos lujos. y pues también el factor número uno debe ser la violencia y los vínculos de las barras bravas con los grupos ilegales, que no motiva a las familias a asistir a los partidos. No podemos ignorar que al mismo tiempo hay unas barras que hacen muchos trabajos sociales que los medios no ponen mucha atención de eso, pero sí es una dinámica muy diferente. Y pues nosotros somos los padrinos, digamos, del hooliganismo, y tuvimos nuestra lucha larga, difícil, con muchos problemas, con muchos muertos también. Y pues el hooliganismo nació en una época del gobierno de Margaret Thatcher, que era una persona muy divisa, donde las cifras de desempleo subió hasta 3 millones de personas. Entonces hubo muchos problemas sociales, y adentro de todo eso nació la frustración, y pues era predominantemente gente de la clase obrera que quería mostrar o quería sentir como hacer parte de algo un poco más grande. Y aquí Sí, creo que de pronto hay algo parecido en las frustraciones y las faltas de oportunidades, porque es una enfermedad de la sociedad. Lo que pasa aquí es que todo el mundo echa la culpa a otra persona. Y mayor dice, no, es un problema social. Ok, sí, tiene razón. Y la policía echa la culpa a los equipos, y los equipos echan la culpa a los hinchas, y los medios echan la culpa a los bares. Nadie trabaja en una forma conjunta permanente para resolver el problema. Y pues creo que es el problema más fuerte en este momento. Pero sí, creo que hay muchísimas diferencias culturales en cómo una hincha vive el fútbol. Aquí creo que las nuevas generaciones y mis experiencias dicen que no me gusta el fútbol colombiano, yo soy hincha de Barcelona. Y antes, cuando jugaba bien, me gustaba el Arsenal. Y antes de eso, el Bayern Múnich. Eso pues no me parece súper raro, un poco absurdo, la verdad, porque esa gente, y me tocaba reconocer que ya vivimos en un mundo globalizado, pero si no haces parte de esa cultura, ¿cómo te puedes, no sé, sentir parte del equipo y sufrir las pelotas? Y me parece, no sé, un poco ridículo eso. Pero tengo que reconocer que yo no entiendo por qué estas personas piensan así. Porque en Inglaterra no es así. Eres hincha de tu equipo, de las malas, de las buenas, y hay que sufrir todo. Yo soy hincha de Aston Villa, que ha bajado a la B y ha tenido muchos problemas, pero no sé, no voy a cambiar. Y aquí no es tan claro cuáles son las prioridades.
Así es, Carl. Podemos ver que hay una gran diferencia y le agradecemos su punto de vista y su opinión desde su conocimiento con este tema. Pero por último, quisiera preguntar, revolviendo al tema de nuestra liga, para usted, ¿quién va a ser el campeón? Si se arriesga a decirnos su candidato.
Pues por el formato de la liga colombiana, muy pocas veces sale como campeón el mejor equipo. El campeón sale pues cuál equipo puede manejar una regularidad de resultados a través de 20 fechas, y luego lo que más importa son el final, los semifinales. Creo que el año pasado vimos como campeón el mejor equipo en junior. Pero pues para mí Tolima no era el mejor equipo en la apertura. Entonces sí, ya eso no es como más o menos una lotería. ¿Quién es el mejor equipo en la ida y vuelta de los partidos? No sale el mejor equipo todo el tiempo. Y el formato en Europa es muy difícil que un equipo mantiene un nivel por todo el año, si no es el mejor equipo. Pero en el formato colombiano, pues en Sudamérica no es igual. Yo diría por la nómina tiene que ser uno de los candidatos. Si Lima tiene un equipazo y un técnico que sabe manejar los resultados y el paso, y no sé, pues no voy a decir que es candidato, pero Si juegas 9 partidos y solo recibes un gol, debí tener una posibilidad. Pero al mismo tiempo, pues el mejor jugador de la liga, Luis Díaz de Junior, no va a jugar en el final, porque eso se choque con la Copa de América. Entonces, otra vez amo el fútbol colombiano, pero tengo muchas frustraciones, porque si tienes el final, el partido más importante del año, con el estadio lleno y con todo la gloria de un final, pero no tienes los mejores jugadores porque hay un choque con la liga, con la Copa América, y pues no, la liga quiere una ronda de una fecha de clásicos. Pues me parece un poco absurdo que tenemos esta situación, pero no hay nada nuevo acá. Entonces, si tengo que poner un nombre, voy a decir el Junior. ¿Y para ustedes, cuál es el favorito?
Buena pregunta, Carl. Creo que por rendimiento sería Millonarios, pero yo le apostaría. Ajá. Yo le apostaría y me juego mis fichas. Podría sorprender y el campeón podría ser Deportivo Pasto.
Ajá,
okay. Oye, parece que sí, Millonarios.
El ventaja de Millonarios es que desde así 4 o 5 fechas, Pinto está rotando su nómina, pero no por completo como Junior, los 11 titulares y los 11 suplentes. Él hace unos toquecitos, dos laterales, okay, van a darles el descanso, y creo que Millonarios van a llegar muy, muy fresco a la etapa más importante, que puede ser muy importante.
Yo también creería que Millonarios, por la mentalidad que tiene el equipo, pero para que el fútbol colombiano sea más inclusivo, si se puede decir así, me gustaría también que un equipo como el Pasto sea el campeón, o si se mete Cúcuta, me gustaría que el Cúcuta sea el campeón también.
A mí me parece que el título está entre Millonarios o el Deportivo Cali.
Bueno, yo pensaría...
¿Crees que Cúcuta va a clasificar? Porque quiere muy, muy duro los partidos que vienen, ¿no? Con América, con Solima y...
Claro, con claro, pero...
Y tiene que ganar los tres, sí.
Claro, tiene que ganar los tres y ahí clasificaría. Sé que no ha mostrado el mejor rendimiento últimamente de Cúcuta. Lo digo es porque me gustaría que entre el Cúcuta por lo hecho al principio del torneo, porque nos dio, creo que, la sorpresa a todos. Entonces... Entonces, no sé, por ese lado me gustaría, pero de que va a ser difícil que entre el Cúcuta, también lo sé, y yo también soy consciente y creo que no va a haber cambios en los 8 clasificados, creo que se va a mantener igual.
Bueno, Car, mi opinión sería que Pinto dijo en estos días, previo al partido contra Junior, un clásico del fútbol colombiano, dijo, ojo que Junior es un león dormido. Y tú lo decías y lo remarcabas bastante ahorita en tu comentario. Junior creo que tiene la mejor nómina del país y no creo que en 2 meses, aunque el equipo ha mermado en la muestra futbolística, más no en los resultados porque no ha perdido. Sí, no ganaba hasta ayer contra San Lorenzo, pero no perdía tampoco. Yo creo que si este equipo despierta, lo toma la curva ascendente para los cuadrangulares, creo que es firme candidato por lo menos para llegar a la final. Lo dio Julio Comesaña en su llegada a Barranquilla. Veo a Junior en la final, contra quién no sé, y si la va a ganar tampoco sé. Pero si este equipo despierta y retoma su memoria futbolística, yo lo veo muy fuerte para los cuadrangulares y mínimo en la final del fútbol colombiano.
Ajá, de acuerdo. Sí, sí. Y la cosa curiosa de Junior es que Suárez ha usado una nómina titular y una nómina suplente. No, de pronto por eso, para manejar los dos torneos, pero de pronto por eso falta el ritmo y jugar juntos cada 3-4 días la nómina titular. Pero sí, como tú dices, si encuentra el juego, por lejos es el mejor equipo de la liga.
Así es. Bueno, Carl, le agradecemos muchísimo su participación, que haya aceptado esta invitación para debatir con nosotros, pero también queremos que le recuerde sus redes sociales a nuestros oyentes, donde lo puedan encontrar.
Mi Twitter es Worswick, un poco complicado, yo sé, W-O-R-S-W-I-C-K.
Muchas gracias. Retomando, muchachos, agradecemos a Carl por su presencia. Fue muy amena, fue muy chévere debatir con él. Bueno, pero yo quisiera preguntarles para ustedes cuáles serían los 8 que se quedan.
Yo creo que se quedan los mismos que están ahí. De pronto, lo que puede pasar un poco como lo venía diciendo afuera de la grabación es que de pronto Once Caldas y Cali se pueden estar comprometiendo por el hecho de que tienen un partido más. Partido que adelantaron de la fecha 19 en el que se enfrentaron y Once Caldas sorprendió ganándole 4-0 a Cali. Digo sorprendió no por el nivel que podía estar demostrando ambos equipos, sino pues Cali que venía ganándole a Santa Fe en condición de visitante. Y sin embargo, como se lo dije a Carol, me gustaría que Cúcuta se metiera. Pero yo creo que se van a quedar los mismos 8 que están.
Bueno, yo considero que me parece que si sale alguno puede estar entre Once Caldas y Deportivo Cali, por el simple hecho que ya tienen un partido más y pues deberán asegurar, pero me genera un poco más de dudas el rendimiento de Once Caldas. Me parece un equipo muy irregular, como te puede hacer el gran partido, también puede caer, digamos, ante rivales de los más débiles que tiene hoy por hoy la liga. Entonces me genera cierta duda estas dos fechas para el 11 de Manizales, el 11 Caldas. Y si alguno entraría, pues yo también le pongo una fichita al Cúcuta Deportivo, sobre todo porque va a cerrar con un Junior que uno presume que de aquí a esa última fecha va a estar clasificado, pensando en Copa Libertadores, en su compromiso con Melgar, y seguramente llevaría una nómina mixta alternativa. Y pues ahí tendría una gran opción el equipo Motilón.
Para mí se queda así, Millonarios como primero en la liga. La pelea va a estar buena para el segundo puesto que están entre Tolima, Junior y Pasto, que para mí el segundo va a ser Tolima. Y podría salir Once Caldas o Nacional, porque Nacional, pese a que tiene un partido menos, tiene apenas 25 puntos. Y un equipo que
No,
podría...
necesito las fechas completas.
¿Qué, Nacional?
Sí.
Sí,
Tiene
pero
28.
tiene 25 puntos.
Ah, ok, sí.
O sea, tiene 25 puntos y si lo gana, empataría Once Caldas, que sí, que tiene un partido más, pero que ya tiene 28 puntos. Entonces, para mí, Once Caldas o Nacional bajan de... O sea, podrían salir y entrar Medellín. Medellín es un equipo que viene en alza y pues tiene el goleador del torneo, que es Cano, que tiene 17 goles en 17 partidos.
Y bueno, por último, para mí se mantienen los 5 primeros y le pongo la ficha al Deportivo Cali que se queda y diría que salen Once Caldas y Nacional para darle paso a Cúcuta y Deportivo Independiente Medellín. Esos serían los clasificados que diría por mi parte. Y bueno, pero no olvidemos cómo se va a desarrollar la próxima fecha que empieza el día de mañana. Tendremos a La Equidad contra Envigado a las 2 de la tarde, Unión Magdalena contra Santa Fe en el Estadio Sierra Nevada a las 4 de la tarde. Deportivo Cali recibirá a Águilas Doradas a las 5 de la tarde. Atlético Nacional recibirá al América en uno de los grandes clásicos de la fecha a las 6 de la tarde. Y cerrando la jornada sabatina, Alianza Petrolera recibirá al Independiente Medellín a las 8 de la noche. El domingo ya se jugará en Ipiales Deportivo Pasto ante Patriotas a las 2 de la tarde. Jaguares recibirá al Bucaramanga sobre las 4 de la tarde. Otro de los grandes partidos de la jornada, Millonarios recibirá al Junior a las 5 de la tarde en el Nemesio Camacho El Campín. Huila recibirá al Once Caldas sobre las 6 de la tarde y cerrando la jornada dominical y la fecha 18 estará el Cúcuta recibiendo al Deportes Tolima en el General Santander. Bueno, ya para cerrar, quisiéramos agradecerles a todos nuestros oyentes por escucharnos este octavo podcast. Y bueno, recordémosles, muchachos, las redes sociales. Empecemos contigo, Andrés.
Bueno, a mí me pueden encontrar como @andres.cubillos21 y pues ahí compartiré todas las notas y las imágenes que hacemos acá.
Ahora con usted, Daniel.
Daniel Chalela, a mí me encuentran en Instagram como @chaleflow97 y en Twitter como @DanielChalela.
Y bueno, nuestro gran invitado especial, el que estuvo el día de hoy con nosotros, Álvaro, recuérdele a los oyentes cómo lo pueden encontrar en las redes sociales.
Claro que sí, Mauricio. Yo aparezco en Twitter como @alvaritopl, en Instagram como Pérez Leones Álvaro y en Facebook como Álvaro Jesús Pérez Leones. También quería agradecerle a ustedes, muchachos, por esta invitación. Ojalá no sea la última. La verdad es que conversamos una hora bastante sabroso de esto que tanto nos apasiona, como es el fútbol. también a nuestro invitado Carl, ¿verdad? Entonces, pues nada, esperamos que haya sido de su total agrado y hasta una nueva próxima oportunidad. Bendiciones para todos.
Así es, muchas gracias Álvaro por haber venido el día de hoy. Y bueno, por último les recuerdo mis redes sociales. En Twitter me pueden encontrar como Mauricio Duque P, en Instagram como Mauricio Duque Cero. Y recuerden seguir a La Hora del FPC en todas sus plataformas. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram como La Hora del FPC, también en la plataforma SoundCloud. Muchas gracias y un feliz día para todos.